At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 12 de diciembre de 2023 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
ClaroSports.com.
Necesito un descanso mental. Antonio "El Turco" Mohamed anunció su salida de los Pumas. Niega tener contacto con otro equipo.
Esto.com.mx.
Está listo. Brian Rodríguez viajará con América para la final de ida, esperando tener minutos para consagrarse como campeón.
FoxSportsLA.com.
Jugará octavos. El PSV Eindhoven empató a uno con el Arsenal. Irving "El Chucky" Lozano no tuvo actividad por estar lesionado. Sin embargo, los granjeros jugarán octavos de final de UEFA Champions League.
Mediotiempo.com.
Tremendo fracaso. El Manchester United perdió 1-0 con el Bayern Múnich y quedó eliminado de toda actividad. El Bayern y el Copenhague avanzaron a octavos, mientras que el Galatasaray a Europa League, y el United se quedó con las manos vacías.
RadioFórmula.com.mx.
Mexicanos en Canadá. El York United FC de Ontario tiene inversión azteca. Aquí te contamos todos los detalles. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Bienvenido. Esto es La Fórmula es Orbañanos. A nombre de Raúl Orbañanos, titular del espacio, les damos la bienvenida con mucho gusto. Hoy, martes 12 de diciembre, un día muy importante para muchos mexicanos, el 12 de diciembre, para los mexicanos católicos, por supuesto, el día de la Virgen de Guadalupe. Hoy que hubo mucha actividad en Champions, platicaremos de eso, por supuesto, platicaremos de lo inexplicable. Hay cosas de verdad que son difíciles de comprender, como la salida del Turco Mohamed de Pumas. Renunció. Aquí platicaremos y daremos puntos de vista, desde luego, la previa a la final. También platicaremos la NFL. Ayer dos partidazos, parecía en el papel que no eran buenos partidos y resultaron siendo dos muy buenos encuentros. Ayer dos partidos en lunes por la noche no es normal, pero los dos resultaron muy buenos partidos, así que quédese con nosotros, muchísimo que platicar. Yo tengo el gusto de acompañar aquí en la mesa a José Luis Cuevas. José Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad, Culiacán, Sinaloa, en 88.7 de FM, Monterrey, Nuevo León, en 770 de AM y 89.3 de FM. Marcamos diferencia.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta Like You, te regresa mucho más cashback, baby. 4% en gasolina, 5% en restaurantes y entretenimiento y 6% en farmacias. Saca tu Like You de Santander y alégrate de recibir más cashback, baby.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Raúl Eduardo, qué gusto saludarte, amigos de la Fórmula ES. Mucho para platicar. Sí, ha señalado bien las sorpresas de UEFA Champions League. Analizaremos lo que pasó con Sevilla y con Manchester United, porque ni siquiera alcanzan Europa League. Han finalizado en el último lugar de sus grupos y, como bien lo mencionas, el tema de Antonio el Turco Mohamed haciéndole sombra a la cantidad de gente que se fue a formar desde ayer por la noche a las afueras del Estadio Azteca para buscar boletos. Una venta que, si no fue fantasma, al menos fue milagrosa, porque se acabaron de un día para otro, o mejor dicho, de un minuto para otro.
Sí, sí, increíble, lo platicaremos también. Vamos a arrancar con el tema de Pumas, José Luis, si te parece. Vamos con esto que nos preparó Ángel Ricalde y regresando platicamos de ello.
A 9 días de la eliminación ante las Chivas y tan solo 8 meses después de su llegada al banquillo, este mediodía Antonio Mohamed presentó su renuncia a los Pumas, la cual fue aceptada por la directiva, concluyendo su gestión al frente de la dirección técnica universitaria, ahora en manos de su ex auxiliar, el argentino Gustavo Lema.
Primero le quiero agradecer a la directiva de Pumas, a la afición, por estos 8 meses que hemos compartido. He tomado la decisión personal de dejar el cargo por motivos personales. La directiva propuso que y tenía la intención de que siga el proyecto. Y mi mano derecha, o mi ex mano derecha, porque ahora va a ser su trabajo, Gustavo Lema, con parte del cuerpo técnico, van a seguir el proyecto que había iniciado hace 7 meses atrás.
En cuanto a los motivos de su decisión de no continuar, el turco descartó que se tratara de un tema profesional.
También pido una disculpa a todos los integrantes de la directiva, a la afición, por no terminar el contrato, que faltaban 5 meses. No es por ir a trabajar a otro equipo, corto cualquier tipo de especulación, es por un tema de descanso mental, que serán unos cuantos meses.
Y por su parte, el nuevo director técnico de los Pumas, Gustavo Lema, se dijo agradecido y listo para el reto.
Quiero agradecer, primero y principal, la generosidad de Antonio. Se dieron los tiempos muy, muy rápidos, pero bueno, coincidimos en que era una posibilidad de continuar con este proyecto. Estoy muy agradecido y muy comprometido con la dirigencia y con el club por darme esta posibilidad. Una decisión que me encanta, me desafía. Muchas gracias y vamos a continuar por esta senda que inició Antonio junto con el club.
Informó para la Fórmula ES Ángel Ricalde.
Muchas gracias a Ángel Ricalde ahí con toda la información del Turco Mohamed. Se especula y se especuló mucho el tema de que el Turco Mohamed podría ir a Boca. De momento les podemos decir que no va a Boca Juniors, ya lo dijo él en la conferencia de prensa, pero tuvimos contacto con Juanjo Buscaglia en Argentina, un muy buen periodista, y nos dijo que Boca está a punto de entrar en elecciones. Boca ya presentó a sus candidatos como técnicos y no está el Turco Mohamed en la lista. Entonces Boca es prácticamente descartado. No hay otro equipo grande en Argentina que necesite técnico. Hay a lo mejor equipos chicos, pero por el nivel de sueldo del Turco Mohamed se ve complicado que pueda ir a Argentina. Así que a mí me parece realmente incomprensible, José Luis, la decisión, sobre todo cuando acabas de firmar un contrato hace muy poco. Te comprometiste con un club, le trajeron muchos refuerzos, lo que él pidió. Hace mucho que Pumas no gastaba esa cantidad de dinero en refuerzos como para que de repente digas, estoy cansado mentalmente y me voy, ¿no? Se vale, pero bueno, muy poquito tiempo después de que firmaste, que te comprometiste. Cuando llegó el Turco estuvo muy cerca de clasificar, el Pumas levantó mucho y ahora lleva al equipo en semifinales. Los aficionados estaban muy ilusionados, la institución estaba contenta, los jugadores estaban contentos, y decide dar un paso al costado y abandonar el proyecto.
Sí, no hay que ser mal pensados, sin embargo, hay que acordarnos cómo llegó Antonio Mohamed a Pumas. Llegó y dijo, sí, pero voy hasta tal fecha porque tengo un compromiso con la familia. Y aquel partido que perdió con Querétaro, si lo hubiese ganado, hubiesen calificado a la liguilla que mencionas del torneo anterior. Vamos, el Turco es un hecho que es un entrenador
que te da resultados, que es competitivo, pero también es un hecho que prioriza desde hace mucho tiempo el tema familiar. Se vale, se entiende. Sin embargo, aquí habrá que ver qué sucede en algunos meses, porque él habla de un descanso de algunos meses. No sabemos qué pueda suceder a medio 2024, si le llegue alguna oferta de alguna selección, algún equipo de Liga MX, si quiera regresar a Pumas. Lo que es un hecho es que al final llegó a Pumas cuando quiso y se va de Pumas cuando él quiso, ¿no?
Y le trajeron lo que quiso, ¿no? También. Al final, Gabriel Fernández, el Toro Fernández, 3.2 millones de dólares. Natán Silva, 4 millones de dólares. Lisandro Magallán, 1.8 millones de dólares. Y más jugadores que le trajeron para reforzar el plantel, porque él así lo pidió. Al final, Dineno, porque él lo consideró dentro del esquema táctico, terminó en la banca. Y el Pumas, la dirección deportiva de Pumas, le dijo, ahí está lo que tú necesites. Funcionó, ahí no cabe duda. Pero ¿cómo puede ser que después de que arrancando el torneo, que te cumplen todo lo que quieres, que te traen todo lo que quieres, le digas a la institución, a los aficionados y a tu plantel, permiso, pero me voy, ¿no? Yo son cosas que realmente no puedo comprender. Vamos a ver qué dice el futuro, a ver dónde termina, a ver si realmente es por temas personales. Yo espero que así sea. Se queda Gustavo Lema, ha trabajado mucho tiempo con el Turco, me imagino que la misma línea de trabajo. Vamos a dar el beneficio de la duda, ¿no? Yo no me atrevo decir si es una mala decisión, porque hay que verlo trabajar y hay que ver si funciona o no funciona, ¿no?
Sí, al final creo que si mantiene esa línea le puede alcanzar a Lema para con este grupo seguir con la inercia y ver hasta dónde se puede alcanzar a procesar el proyecto que había iniciado Antonio Mohamed. Lo curioso de todo esto, lo que termina dejando un saborcito de boca amargo para el Club Universidad, es de que con este tiempo de trabajo llegaron a competir muy bien hasta las semifinales con planteles muy diferentes al de un América, al de un equipo como Tigres, pero que al final del día, vamos, a Mohamed sabemos que no le va a faltar trabajo, que lo van a buscar y le van a dar chamba. Lo que nos está dejando ver él es que elige sus proyectos y que cada vez es un poquito más complicado el poderlo tener a gusto en algún club, ¿no? Esperemos ese tema personal pase pronto, porque es un gran entrenador, pero en México las puertas parece que siempre las va a tener abiertas pese a este tipo de situaciones por las que ofrece hoy disculpas, ¿no? Por irse antes.
Sí, sí, su calidad como técnico es indiscutida, indiscutida, ¿no? Sabe potenciar mucho a los jugadores. Ahí está el caso de Julio González a la selección, el Chino Huerta a la selección, Pumas a la semifinal. En fin, por eso y más, los aficionados de Pumas deben de estar muy, muy tristes. Pero bueno, tenemos mucho más para platicar con ustedes, pero antes vamos a un corte y volvemos. No se vayan.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Culiacán, Sinaloa en 88.7 de FM. Monterrey, Nuevo León en 770 de AM y 89.3 de FM. Marcamos diferencia.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Comenzamos en Italia porque Giorgio Chiellini anunció su retiro de las canchas a través de sus redes sociales. Fueron 23 años de trayectoria como futbolista. Ganó la Eurocopa de 2020 con Italia, 9 Ligas de Italia, 5 Copas de Italia y 3 Supercopas. Así también ganó la MLS. Ahora es el momento de comenzar nuevos capítulos, enfrentar nuevos desafíos y escribir más páginas importantes y emocionantes de la vida, señaló el italiano. Volamos para Arabia Saudita y es que dentro del Mundial de Clubes, Al Ittihad venció 3-0 al Auckland City. Cabe destacar que se hicieron presentes en el marcador Karim Benzema y N'Golo Kanté. Ahora el equipo de Marcelo Gallardo estará enfrentando al Al Ahly dentro de los cuartos de final. De ganar chocaría con el Fluminense. Llegamos a Turquía porque se suspendió la actividad de la liga de dicho país, luego de que el árbitro Halil Umutmeler fuera agredido físicamente por Faruk Kokan, presidente del Ankaragücü, quien le propinó un puñetazo en el rostro. Al directivo no le gustó la decisión del silbante después de que marcara un penal en contra, mismo que le arrebataría la victoria ante el Rizespor. Cerramos en la FIFA porque se anunciaron a los finalistas a ganar el premio de Best como portero. Se encuentra Yassin Bounou del Sevilla, Thibaut Courtois del Real Madrid y Ederson del Manchester City. El ganador se dará a conocer el próximo 15 de enero del 2024. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Gracias nuevamente con ustedes, 5 de la tarde con 18 minutos, y vamos a meternos ahora al tema de la final. Vamos con Beto Campos, que nos preparó esta pieza, y regresamos y platicamos acerca de ello.
Comienza a hablarse de una de las rivalidades más importantes en los últimos años. América y Tigres definen una vez más un título. Dos de los equipos más poderosos en el fútbol mexicano, que han tenido un dominio importante en los últimos años, estarán midiendo en lo que será la gran final de la Apertura 2023. Son 7 ocasiones en que se han visto las caras azulcremas y felinos en finales de todas las competencias. 2 de ellas son de liga, una para cada equipo, siendo la última en el Apertura 2016. Aquella final en donde se jugó en una Navidad, y Nahuel Guzmán fue la figura al atajar 3 penales, arruinando el festejo del centenario americanista. Uno de los mejores momentos para el argentino.
La de América creo que la pongo casi a la par, por la fecha, por la actuación personal en los penales, por cómo se dieron tanto los partidos de ida como de vuelta. O sea, si tenés que escribir una serie, un capítulo de algo con una final futbolística, creo que esa final la tuvo todo.
Así también América y Tigres han jugado una final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, en la cual las Águilas se terminaron llevando el título por segunda ocasión consecutiva, siendo Osvaldito Martínez el héroe de la serie, marcando un par de goles en los 2 partidos.
Atención, viene Osvaldo, ¡gol!
Habrá que destacar que americanistas y regiomontanos ya jugaron una final de Copa en su edición 1975-1976. Mismo año disputaron un campeón de campeones, que lo terminó ganando el equipo del Nido de Cuapa, al igual que en 2019. Sin dejar de lado la Interliga en 2007, que otorgaba un boleto a Copa Libertadores, las Águilas se llevaron el triunfo en penales. La balanza se inclina para América sobre Tigres a la hora de definir un título con 5 triunfos y 2 derrotas. Los felinos buscan recortar distancias en lo que será una de las finales más repetidas de la Liga MX dentro de los torneos cortos. Para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Muchas gracias a Beto Campos. Ahí está toda la información del América contra Tigres, o Tigres contra América, una final que pinta para ser muy interesante. 2 equipos que jugaron un muy buen torneo, el América líder prácticamente todo el campeonato, una sola derrota en el torneo regular contra Juárez, después la del sábado anterior contra San Luis, y Tigres, ¿no?, que fue, me parece, de menos a más. Es un equipo con muy buenos jugadores, con muy buen técnico, que juega muy bien, que sabe jugar estos partidos, así que nos pinta para hacer una muy buena final, José Luis.
Sí, creo que tiene todos los ingredientes. Escuchábamos a Nahuel Guzmán y estaba hablando de la final de aquellos años. Bueno, América y Tigres siguen teniendo todos los ingredientes, tanto en sus planteles como en su estilo de juego, en su nivel, para que siga siendo un buen partido. Creo que todos podemos dar por hecho que va a ser un juego de poder a poder, donde creo que es fundamental para Tigres que pueda sacar algo en la ida. El Estadio Azteca, si quiere ir al estadio, mejor ya vaya a su televisión, siéntese y espera que arranque el juego, porque es muy complicado conseguir boletos. El furor hoy en el Estadio Azteca, en las inmediaciones, nos deja ver que esta va a ser una de las finales, además de las más caras, creo que es la segunda más cara en cuanto a precio real de taquilla. Pues bueno, también tiene una expectativa a tope, porque es la 14, porque es la despedida para el Estadio Azteca, en este caso hablando del América, o la 9ª para Tigres, que estaría igualando a Cruz Azul.
Sí, es una final además que creo que va a ser bien complicado que haya aficionados del América en el Volcán, imposible prácticamente, y va a ser complicado que haya aficionados de Tigres en el Azteca. O sea, va a ser dos públicos muy localistas. Creo que a ninguno de los dos equipos le pesa, ¿no? El América no le va a pesar ir a jugar al Volcán y a los Tigres no le va a pesar el Azteca. Son jugadores con mucho andar, con mucha personalidad. Por supuesto que influye la localía, sí, y Tigres debería de sacar ventaja, estoy de acuerdo contigo, pero tampoco creo que vaya a ser definitivo, ¿no? A menos de que haya un marcador muy holgado para un lado o para el otro. Creo que va a ser una final muy cerrada. Tigres acaba de ser campeón y tiene jugadores que han jugado liguillas. América, se dijo mucho por ahí que había pocos jugadores con experiencia, pero mira, Quiñones ya fue campeón, Henry Martín ya fue campeón, el Cabecita ya fue campeón, Diego Valdés ya fue campeón, Miguel Ayun, Luis Fuentes, Igor Lichnowsky, Kevin Álvarez, métele allá a Jonathan Dos Santos, ¿no? Que ya jugó en Barcelona, que jugó en selección, o sea, son planteles.
Y por cierto, ¿no? Hoy trabajando, si no al parejo, ya haciendo fútbol, el uruguayo Brian Rodríguez, que se hablaba que si iba a llegar o no iba a llegar, bueno, es la cereza en el pastel, algo que no puede presumir Tigres todavía con Guiñac, ¿no? Que sigue entre algodones, pensando quizá estratégicamente y mentalmente lo importante que puede ser para ellos Guiñac, pero no tanto en el terreno de juego para definir, sino creo yo lo que puede simbolizar a los jugadores que seguramente van a tener mayor protagonismo y necesitan mostrar que la estafeta está lista para recibirla en una final contra América.
No, de Guiñac en la cancha es el líder indiscutible de Tigres, además de la calidad de jugador que es, estoy de acuerdo contigo, es el que lleva el estandarte, ¿no? Del equipo. Creo que va a estar en la cancha, con cualquier mínima posibilidad que tenga de jugar, va a estar, ¿no? Y si va a arriesgar Guiñac, creo que va a arriesgar en el Volcán antes que cuidarse para venir a jugar en el Azteca, porque ahí es el momento de Guiñac y ahí debe ser el momento de Tigres, ¿no? Y lo de Brian Rodríguez, se hablaba de 6 meses al principio, y al final la recuperación fue muy buena, y es un jugador que vamos a ver cómo vuelve, pero antes de que se lesionara, ahí con Diego Valdés era de los mejores jugadores del América en el torneo, jugando bien abierto por izquierda, entró por él el Cabecita, me parece que no ha dado el Cabecita lo que estaba dando Brian Rodríguez, así que como revulsivo puede ser un arma muy importante para Jardinel tenerlo de vuelta, y de entrada va a viajar y va a estar en la convocatoria.
Sí, no sé qué pienses, pero cuando vimos a los dos equipos, bueno, lo comentamos más adelante, pero el 0-0, ya América estaba prácticamente ya calificado en la fase regular, ¿eh? O sea, creo que nos dejaron ver que puede ser un gran partido para la final,
¿no? Sí, de acuerdo, se cuidaron un poco. Vamos a un corte y volvemos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación. En los deportes.
En el golf, el español Jon Rahm fue oficialmente suspendido por el Tour de la PGA tras su incorporación con la Live Golf del circuito saudí y no podrá participar en los torneos del Tour de la PGA en el mes de febrero por asociarse con torneos no autorizados. El español fue notificado a través de un comunicado por parte del Tour de la PGA. Asimismo, se dio a conocer que Tony Finau aún no se unirá al circuito saudí, ya que afirmó quiere cumplir su 10ª temporada en en la PGA. En el tenis, el español Carlos Alcaraz se enfrentará a Rafael Nadal en Las Vegas en un duelo de exhibición patrocinado por la plataforma Netflix el próximo 3 de marzo y contará con transmisión en streaming del evento. El juego ofrecerá la venta de boletos a los aficionados a partir del 15 de diciembre y el costo de las entradas iría desde los $88 en adelante. En el fútbol femenil se desarrolló el sorteo de la primera edición de la Copa Oro Femenina, donde México quedó ubicado en el Grupo A junto a Estados Unidos, Argentina y el ganador del duelo preliminar entre Guyana y República Dominicana. El conjunto azteca, dirigido por el español Pedro López, debutará el 20 de febrero ante Argentina en Carson, California. Y en el fútbol americano de la NFL, los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Empacadores de Green Bay por marcador de 24-22 y con el resultado los 49 de San Francisco se convierten en el primer equipo clasificado a los playoffs en la temporada dentro de la Conferencia Nacional.
Vamos con la información de todos los deportes con Enrique Burak. Adelante, Enrique.
¿Cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. Pues si algo nos ha mostrado la NFL es que no se puede dar nada por sentado. Y es que en la conclusión de la semana 14 del día de ayer, con un par de partidos, Miami supuestamente le debía ganar a los Titanes de Tennessee y Green Bay a los Gigantes de Nueva York. Pues sucedió exactamente lo contrario. Los Titanes de Tennessee vencen por 28-27 a los Delfines de Miami. De hecho, los Titanes tuvieron dos series de touchdown en 4 minutos y medio para que los Titanes se ubiquen con marca de 5-8 y los Delfines con 9-4. Miami tenía ventaja de 27-13. Es la primera derrota que tienen los Delfines en casa en esta campaña. Ahora el único equipo invicto en su escenario en este 2023 son los Vaqueros de Dallas, que por cierto han llegado a 15 victorias consecutivas en su estadio si nos remontamos desde luego a la temporada anterior. Es esta la primera victoria de un equipo que está abajo por 14 puntos y menos de 3 minutos por jugar desde el 2016. Por otra parte, hay que tomar en consideración que Tua Tagovailoa, el mariscal de campo de los Delfines de Miami, vio corto una racha de 21 partidos consecutivos con por lo menos un pase de anotación. Y es que afectó mucho que su receptor estelar, Tyreek Hill, resultara lesionado en el primer cuarto, se perdió el segundo cuarto, parte del tercero, no estuvo al 100%, y esto fue uno de los motivos por los cuales los Delfines cayeron sorpresivamente frente a los Titanes de Tennessee. Sobre el caso de los Gigantes en contra de los Empacadores, Green Bay, que tenía un levantón muy importante en esta segunda mitad de la campaña, tenía ventaja, de hecho, al medio tiempo por marcador de 10-7, pero Tommy DeVito, que está en los controles de los Gigantes de Nueva York, que ocupa el sitio primero de Daniel Jones, el titular, y después de Tyrod Taylor, el suplente, los dos que están fuera por lesiones, pues Tommy DeVito tuvo un pase de 32 yardas conectando con Wandale Robinson, y esto prepara la escena para que Randy Bullock venía con un gol de campo de 37 yardas para la victoria sorpresiva de los Gigantes. Más sorpresivo lo de Tony DeVito, porque llega como agente libre al equipo, evidentemente no lo seleccionan en el draft, tuvo su cuarto inicio consecutivo y su tercera victoria en línea. Gigantes ahora tiene marca de 5 ganados, 8 perdidos, y los Empacadores se colocan con marca de 6-7, solamente un juego de diferencia entre los dos. Como resultado de la derrota de los Empacadores y la victoria de San Francisco este fin de semana sobre Seattle, además de la derrota de Filadelfia contra Vaqueros de Dallas, pues San Francisco consigue ya su pase a la postemporada por tercer año consecutivo y cuarto en los últimos 5. Si San Francisco, que depende de él, depende de ellos lo que puedan hacer en la recta final de la campaña, si gana sus últimos 4 partidos, van a ser el número 1 en la siembra de la Conferencia Nacional, lo cual es fundamental porque no solamente se descansa el primer fin de semana de playoff, sino que también recibe todos los partidos en casa. Por otro lado, ¿cómo se colocan las cosas ahora en el standing? Bueno, Baltimore es el número 1 en la Conferencia Americana con marca de 10-3. Miami tiene el segundo en la siembra con 9-4. Kansas City el tercero con 8-5. Y Jacksonville el cuarto también con 8-5. Todos estos son equipos que son líderes de su división. Los comodines son 3 comodines. El primero es para Cleveland con marca de 8-5. Y aquí se empieza a poner muy interesante porque el segundo boleto de comodín en la conferencia americana es para Pittsburgh con 7-6, que por cierto se anuncia que Mitch Trubisky estará como titular en el partido de este fin de semana en contra de los Potros de Indianápolis. Aún no se ha recuperado Kenny Pickett, el quarterback titular de los acereros, una lesión en el tobillo. Entonces los comodines son Cleveland 8-5, Pittsburgh 7-6 e Indianápolis con 7-6, es decir, se enfrentan entre sí acereros y potros, pero también tienen marca de 7-6, aunque en este momento están eliminados Houston, Denver, Cincinnati y Buffalo. Está muy bueno esto. ¿Cómo queda la cosa en la conferencia nacional? San Francisco tiene marca de 10-3, es el número uno en la siembra, ya de sí está calificado. Dallas tiene 10-3, Detroit tiene 9-4 y Tampa, el líder en la división sur de la conferencia nacional, que es la más pobre de la NFL, pero finalmente son líderes, con marca de 6-7. Los comodines, Filadelfia 10-3, Minnesota 7-6 y Green Bay aparece con marca de 6-7, pero con marca de 6-7, y en este momento fuera, pero desde luego también en la pelea, Carneros, Seattle, Atlanta y Nueva Orleans. Y ya podemos hasta incluir a otros dos equipos, que aunque tienen marca 3 juegos atrás de 500, pero solamente a un juego de los que en este momento están en la batalla que mencionaba hace un momento, son Gigantes y Chicago, con marca de 5 ganados y 8 perdidos. Viene un cierre muy, muy interesante en la NFL. Ya restan solamente 4 partidos en la temporada. Bueno, en cuanto al béisbol de las mayores, la gran nota de este fin de semana fue la firma de Shohei Ohtani con los Dodgers por un contrato de 10 años, $700 millones. Se había mencionado que por iniciativa del japonés, gran parte de su salario se iba a diferir para que los Dodgers tuvieran espacio para contratar a otros jugadores y así se mantenga como un equipo competitivo. Bueno, ya se dieron más detalles acerca de esta situación, y es que de esos $700 millones se difieren $680 millones de su salario anual. De $70 millones, pues estará difiriendo el 97%. Esos 680 millones de dólares pendientes se van a pagar entre el 2034 y el 2043. Y pues no es que le vaya a quedar poco dinero, entre comillas, a Shohei Ohtani, porque él recibe por cuestiones de patrocinios, de comercialización, alrededor de $45 millones al año, que no tienen nada que ver con lo que le pagan los Dodgers de Los Ángeles. Ahora bien, el costo por Ohtani, por el impuesto de lujo en el béisbol de las mayores, se maneja de una forma distinta a la NFL. En la NFL es un tope y se acabó la historia, no se pueden pasar de ahí. En el béisbol de grandes ligas existe un tope, pero los equipos se pueden pasar de él. Sin embargo, esa cantidad de dinero por la cual se pasen, tienen que pagar una penalización, que es conocido como impuesto de lujo. Pero con la forma en la que se está manejando el contrato de Shohei Ohtani, pues estamos hablando de que el descuento del dinero diferido será, en cuanto al tope, en cuanto a le pegue a los Dodgers de Los Ángeles, será de unos $46 millones anuales tras cada temporada. Y de cualquier forma es una ganga para cómo se manejan las cosas en las mayores, porque aunque tienen peloteros importantes y caros, han manejado bien la estructura de sus contratos, por lo que Ohtani más Freddie Freeman más Mookie Betts le va a estar costando a los Dodgers alrededor de $100 millones anuales, y el tope para este próximo año, el 2024, será de $237 millones, por lo que todavía tienen una buena cantidad de dinero para gastar en otros peloteros y así mantenerse como un equipo competitivo. Por cierto, que para abrirle espacio en el roster de 40 jugadores a Shohei Ohtani, también a Joe Kelly, pitcher relevista, el equipo de los Dodgers hizo algunos movimientos, lo cual afecta al relevista mexicano Víctor González, que fuera campeón, por cierto, con los Dodgers, junto con Julio Urías en el 2020, aquella serie mundial que le ganó a Tampa. Víctor González se va a los Yankees de Nueva York. Está muy, muy interesante cómo se manejan las finanzas en el béisbol. Es lo que tenemos. Les mando un abrazo y estamos en contacto el día de mañana.
Muchas gracias, Enrique. Interesantísima información, por supuesto. Ayer platicábamos, bueno, y escuchábamos ahora Enrique, el tema de los 2 juegos en lunes por la noche no es normal, y digo, la NFL siempre buscando innovar y siempre buscando nuevas opciones para el aficionado, puso 2 juegos que en el papel parecían pues no ser muy entretenidos, ¿no? Pero ya escuchábamos, resultaron ser buenísimos. Qué dolorosa derrota para los Delfines de Miami, que pierden en la primera posición de la conferencia americana, y ahora está en manos de los Cuervos de Baltimore, ¿no? Digo, al final una hipotética final de conferencia o en un playoff ir a jugar a Baltimore es bastante más complicadito que jugar en tu casa, José Luis.
Sí, totalmente de acuerdo. Como lo mencionas, también para Green Bay, este partido que termina por caer 22-24 con Nueva York, nadie lo esperaba por justamente la temporada tan mala que han tenido los Gigantes, ¿no?
Una victoria, una derrota de Green Bay que se festejó en todo Minneapolis, en Minnesota. Vamos a un corte y volvemos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. ¡Marcamos diferencia!
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
De regreso con ustedes, vamos a meternos ahora de lleno al tema del fútbol internacional. Esta nota que nos presenta Ángel Ricalde, muy interesante. Hay inversión mexicana en el fútbol de Canadá, en la Liga Premier de Canadá. Ángel Ricalde platicó con Ricardo Pasquel, presidente del York United. Ángel, adelante.
Hace tan solo 5 años, por increíble que parezca, Canadá no contaba con una liga de fútbol profesional. Hoy, la joven Premier League canadiense le da la bienvenida a un grupo de empresarios mexicanos, los hermanos Miguel, Eduardo y Ricardo Pasquel, nuevos propietarios del York United, la novena franquicia del naciente circuito. Tener a la gente indicada cuando estás intentando construir algo como la Liga Premier de Canadá para hacerla especial es muy importante. No podría estar más emocionado de presentarles a la familia Pasquel. Bienvenidos a todos, el escenario es suyo. Con una visión enfocada en el talento joven, la nueva liga canadiense pretende una expansión mayor, por lo que el York United representa un paso más hacia su objetivo y para su presidente Ricardo Pasquel, una gran oportunidad como inversión y sobre todo como modelo de espectáculo deportivo por la colaboración en los objetivos grupales de toda la liga.
Nosotros contactamos a principio de año para una novena franquicia, hoy en día ya son 8 equipos. Se abrió la oportunidad del York United, un equipo con base en Toronto, y de ahí empezaron las pláticas con la liga y 7 meses después, un poquito en resumen, apenas se hizo oficial la semana pasada la adquisición del equipo y prácticamente esa es un poquito la historia de cómo vimos con ellos y qué fue el potencial que le vimos. Algo muy importante es que todos los dueños están alineados para un mismo fin común en cuanto a derechos de televisión, en cuanto a patrocinadores, algo que aquí en México a lo mejor se le ha complicado un poco a la Liga MX hacer eso. Entonces muy emocionado estar trabajando con ellos y formar parte de este nuevo grupo, ¿no?
El plan de desarrollo de infraestructura del York United incluye la exploración de opciones para un nuevo estadio y a nivel deportivo, elevar en conjunto el nivel del fútbol canadiense en el plano internacional.
No solamente el Forge, también el Cavalry, que es uno de los 8 equipos que están allá, también ya van a ir a la Conca Champions. Hasta 3 equipos de los 8 hoy en día pueden asistir a un torneo como la Conca Champions. En un futuro, cuando la liga crezca a los 16, 18, 20 equipos que ellos quieren, seguramente van a asistir 5 o hasta 6. Y yo te lo puedo prácticamente asegurar que van a empezar a dar lata a los equipos de Canadá en la Conca Champions.
Además de ofrecer a los clubes de nuestro país una nueva opción en el extranjero para la formación y el desarrollo de los talentos jóvenes mexicanos.
Ya tuvimos acercamientos con varios equipos de México. También a los clubes mexicanos pues les interesa mucho que los jóvenes empiecen a tener ese fogueo internacional, ese roce. Los equipos mexicanos mismos están viendo cómo va creciendo esta liga, entonces ya estamos en pláticas con varios de ellos para posiblemente algunos refuerzos para la próxima temporada.
Este es el reto de tres hermanos mexicanos al frente de la franquicia más joven de una nueva y ambiciosa liga dentro de uno de los países con mayor crecimiento del fútbol en los últimos años. Con información de José Luis Cuevas, para La Fórmula es Ángel Ricalde.
Muchas gracias, Ángel Ricalde. Interesantísima información. Tú estás muy empapado de esta nota, José Luis. Mucha suerte, por cierto, a los hermanos Pasquel en esta gran aventura y bueno, una inversión de mexicanos en la Liga Premier de Canadá, ¿no?
Sí, platiqué con Ricardo y me comentaba justo esto, la idea de que se unifican criterios. No me lo dijo con las palabras, pero sí con las acciones que estamos viendo. Parecería que buscan hacer una Premier League como la que hay en Inglaterra, o sea, donde los derechos de televisión le terminan entregando a cada uno los dividendos necesarios, donde se terminen por formar jugadores. Viene el Mundial del 2026 y para Canadá puede ser de una vez por todas el explotar futbolísticamente hablando. Y bueno, ¿por qué no pensar que pronto puedan tener una liga igual de competitiva que la MLS? Y con inversión mexicana y puertas para mexicanos que se están abriendo también allá, porque también hay jugadores que pudieran tener una hipotética revancha, una manera de consolidar sus carreras en el fútbol de Canadá, ¿no?
No, pues interesantísimo. Estaremos dándole seguimiento, desde luego. Y vamos a pasar ahora, si te parece, José Luis, con la información de la Champions League. Los resultados de hoy: el Lens le gana 2-1 al Sevilla. Terrible, terrible temporada el Sevilla también en la Champions League. El PSV y el Arsenal empatan a 1. El Real Madrid le gana 3-2 al Unión Berlín. El Real Madrid, todos los partidos ganados en la fase de grupos de la Champions League. El Salzburgo pierde con el Benfica 3-1. El Nápoles 2-0 con el Braga. El Inter y la Real Sociedad 0-0. El Galatasaray pierde 1-0 con el Copenhague. Y el Manchester United con el Bayern Múnich de local 1-0. Decías, el Bayern Múnich fuera de la Champions League, fuera de la Europa League. No va a tener ninguna competencia europea en lo que resta del torneo el Bayern Múnich.
Yo no sé qué vaya a pasar con Ten Hag y con Diego Alonso. Son dos entrenadores que, para las exigencias de estos equipos, el quedar cuarto en la fase grupal de UEFA Champions League es un fracaso totote, y seguramente dentro de poco habrá noticias al respecto, ¿no?
Mañana sigue la actividad, pero está muy interesante, José Luis, porque platicábamos hace algunas semanas que es raro que se presente en la Champions League que como primer lugar de grupo queden los equipos más potentes o los que normalmente son más fuertes, ¿no? Normalmente hay uno o dos que quedan en segundo lugar, lo que hace que a lo mejor en los octavos de final veamos partidos más disputados, ¿no? No digo que estén ya definidos, pero hoy el Bayern Múnich es primer lugar, el Arsenal es primer lugar, el Real Madrid es primer lugar y la Real Sociedad es primer lugar. Es muy probable que el Atlético de Madrid sea primer lugar porque recibe mañana al Lazio con un empate, queda en primer lugar. El Dortmund con un empate queda en primer lugar por encima del PSG, y el Manchester City ya es primer lugar y el Barcelona prácticamente tiene amarrado el primer lugar.
Sí.
Entonces, así, el bombo 1, digamos, sería el Bayern Múnich, Arsenal, Real Madrid, Real Sociedad, Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Manchester City y Barcelona. Y del otro lado quedarían el Copenhague, el PSV, el Nápoles, el Inter, Lazio, Paris Saint-Germain, Leipzig y Porto, si los resultados de mañana son los lógicos, ¿no?
No, y si se da esto, pues bueno, estaríamos hablando de que si se impera la lógica también en la eliminatoria a 180 minutos, de que los cabezas de grupo, los líderes de sus grupos, avancen a cuartos y tendríamos auténticos partidazos en cuartos de final. Por ahí, a lo mejor, si analizamos el Inter y el Paris Saint-Germain, son dos equipos que pueden hacerle frente a cualquiera de los líderes, ¿no? Si se mantiene el Paris en esa condición de ser el segundo el día de mañana, pero nos está dejando ver que va a ser una Champions de las más disparejas en esta fase de octavos en muchos años.
Sí, de acuerdo, en el papel, cuando menos, ¿no? De lo más más disparejo. Y si se dan los resultados lógicos mañana, los cuatro equipos españoles, salvo el Sevilla, que tuvo una temporada desastrosa, como decíamos, los cuatro quedarían en primer lugar de grupo. También hace mucho que no pasa, los cuatro partidos de vuelta en España y a lo mejor con posibilidades de avanzar a cuartos los cuatro,
¿no? Los madridistas, como Beto Campos y un servidor, ya estamos esperando al Copenhague, ¿no? Ya pensamos que nos va a tocar el Copenhague. Habrá que esperar qué es lo que sucede. Mañana ver también de qué está hecho Mbappé, ¿no? Se habla mucho de su renovación, de que si se va a dar o no se va a dar. El juego que tienen es clave y vital frente al Borussia Dortmund. Y hace unas semanas lo vimos sufrir realmente al París, alcanzó a rescatar, porque si no, así como hoy hablamos del United y del Sevilla, así estaríamos hablando hoy del París.
Completamente de acuerdo. El lunes, por cierto, es el sorteo de la Champions League, pero ya, se nos acabó el tiempo, José Luis, nos tenemos que ir.
Un gusto como siempre, Raúl.
Gracias, José Luis. Vámonos, no se vaya, quédese con Pepe Cárdenas. Es el fútbol que...
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @somosenergizers. Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos.